Y hoy está con nosotros Sofía González, bienvenida, comunera, Comuna 1, Ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas?
Muy bien, elegida el 10 de diciembre, ya entraste en carga por el frente de todos, ¿no?
Sí, sí, asumí el 10 de diciembre y ya estamos trabajando en todos los barrios de la Comuna 1.
Bueno, la Comuna 1, vamos a contar, porque como nosotros salimos por todo ese país grande que tenemos, enorme y hermoso. Contales a los amigos también de las distintas provincias, ¿cuáles son los barrios que abarca la Comuna 1 en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, estamos, la Comuna 1 está integrada por Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, y San Nicolás y Puerto Madero.
Puerto Madero. Así que
son seis barrios,
tenés
muy
barrios
grandes,
que son super top, de alquileres de $10,000 por mes a barrios complicados en el sentido de estructura, de infraestructura, como por ejemplo la Villa 31.
Sí, y bueno, en esto de en qué estado está la Villa 31, el barrio Padre Mujica, la verdad que arrancamos un verano muy pesado, con muchos problemas de servicios públicos, con mucho calor, que lo sufrimos todos, pero particularmente en la Villa 31 hubo un problema con el agua, que no se pudo resolver a través de las obras del gobierno de la ciudad que tenía que hacer y que no había terminado. Y bueno, terminamos logrando que intervenga AISA para suplir esta ausencia del gobierno de la ciudad, pero que en realidad era responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta.
¿Cómo es el sistema de provisión de agua potable ahí en el barrio Mujica? ¿Cómo funciona?
Funciona de esta manera. Hay unos caños que tiene que... Hay una presión de agua que tiene que garantizar AISA. Esa presión de agua es en todo lo que es el perímetro de la Villa 31. Tiene que tener hasta entre 10 y 15 metros. Uno se termina siendo un poco especialista porque fuimos acompañando. Porque, a ver, ¿qué ocurría? Los vecinos y las vecinas de la manzana 100 bis hacía más de un mes, perdón, hacía más de 4 meses que no tenían agua. Cuando digo que no tenían agua es que no había agua, entonces los camiones que tenía el gobierno de la ciudad iban llevando una o dos veces por semana cargando algunos tanques. Todo insuficiente.
¿Camiones de una empresa privada? ¿Cómo funciona?
De una empresa privada, exactamente. Okay. O sea, el gobierno de la ciudad contrata una empresa privada que es Ayira y a su vez esta empresa, que la otra empresa es CIS, provee unas motos de agua, que en realidad es un carrito de madera con una bomba, digamos, de unos 500 litros, que el gobierno de la ciudad nos decía que tenía más de 3.000 litros y que con eso resolvía toda la situación. Bueno, todo eso fue insuficiente, lo veníamos planteando, denunciando, así que, bueno, con la ola de calor tan fuerte, intervino directamente AISA, nos proveyó a lo que es el territorio, al barrio, en dos oportunidades los camiones cisterna, y en una sola intervención puede cargar todos los tanques de los vecinos y esas vecinas. Cuando, con esta mayor visibilidad, que de hecho hubo un comunicado de la presidenta de AISA, donde hizo responsable a Horacio Rodríguez Larreta, fue ahí, esto es un poco una crítica que hacemos desde la comuna, de todos lados, sí, que recién cuando hay una intervención y aparece en los medios de comunicación, llegan las respuestas. A la semana hicieron una obra provisoria y solucionaron la situación del agua en la manzana 100 bis. Algo que estuvo más de 4 meses sin resolver.
Ahora da bronca, porque al final parece que el gate o quien desbloquea la posibilidad de mejorar a quien definitivamente son los ciudadanos pasa por la visibilidad o no que tenga a través de los medios de comunicación una problemática, cualquiera sea ella.
Así fue, y de hecho, a raíz de eso hubo otra situación, que faltaba agua, en este caso en la parroquia Cristo Obrero, donde aparte hay un centro de prevención y reinserción por el consumo problemático. Sí. Estaban también sin agua, y bueno, ahí nosotros nuevamente dijimos, bueno, están ya hace una semana, o sea, otra vez lo mismo. Y bueno, ante el miedo que aparezca en todos los medios, lo resolvieron. O sea, eso es lo que nosotros planteamos, como que hay una situación de mucha indefensión de los vecinos y las vecinas, de los ciudadanos, y donde es muy importante que quienes tenemos responsabilidad institucional estemos presentes, ¿sí? No alcanza con un WhatsApp, no alcanza con un llamado, y al mismo tiempo que los vecinos estén organizados y esos canales existan. Y entonces las respuestas llegan. En ese sentido, más que, digamos, muy esperanzada, aparte porque uno tiene ahora un gobierno nacional que está presente ante la ausencia o la falta de respuesta de ciudad. Que eso presiona, pero favorablemente, a favor de los derechos de todos.
Ahí, a partir, digamos, de ya esta, vamos a poner un nombre un poco pomposo, escaramuzas, digamos, entre AISA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que arranca y dice, ah, sí, bueno, falta el agua, vamos a llevar, organicemos, no, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el papel que empieza a jugar, en este caso, el comunero, la comunera, digamos, que evidentemente ahí empieza a jugar un papel ya un poco más importante?
Sí, digamos, te terminás convirtiendo en, digamos, en el vínculo que hay entre los vecinos y las instituciones y el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Y eso en realidad está muy bueno, porque los comuneros y las comuneras que han intentado ser invisibilizados durante tantos años, la realidad es que cuando nos hacemos cargo de ese rol y estamos, como, como es nuestro deber, nuestra obligación institucional, de estar al lado de los vecinos, que es, esa es la idea, que entonces vos estás ahí, estás con el problema, barajás las diferentes soluciones que puede aportar el vecino y las que puede aportar el gobierno del Estado. No siempre la que propone el vecino es la que va a dar el Estado, pero se puede encontrar, por ejemplo, los vecinos que decían, terminame la obra definitiva en la manzana hacia mí. Bueno, eso de un día para el otro no iba a suceder. Se generó una provisoria y hoy hay agua. Ejemplo, otra situación, se corta la luz. También, digo, todo esto está ocurriendo en la Villa 31. Se corta la luz, lo primero que te dicen, Edenor, la culpa del Edenor. Bueno, ¿qué había pasado? Se había roto un cable de media tensión, que no se había roto. La empresa que estaba haciendo la obra, la empresa contratada por el gobierno de la ciudad, había roto un cable de media tensión. Bueno, había un responsable, era la empresa, pero bueno, el gobierno de la ciudad te decía ese Edenor. Bueno, vino Edenor, tardaron más de un día, surgen otras situaciones. Había una paciente que vivía, que vive en la manzana de Ferroviario, electrodependiente, 12 años, operada de la cadera en octubre, operada hace 10 días, digamos, en el Garrahan, en su casa, sin poder moverse, con una bomba que tenía que, por supuesto, necesita electricidad y el gobierno de la ciudad. La respuesta que dio es, no tenemos a mano un cable de 200 metros para tirar. Pero... real, o sea, real.
O sea, no tenés un grupo electrógeno de última para poner.
Le pido, no tenés un grupo electrógeno, facilita, alquila un generador y tráemelo. No, bueno, pero esperemos un rato más que vuelva la luz. Bueno, finalmente volvió la luz, pero ¿cómo lo soluciona la señora? Los vecinos se organizaron, uno se turna, se queda cuidando a la hija, la señora va hasta otro lugar, porque la bomba no, o sea, si sacás la bomba es como que la desconectás un rato, sí, o sea, claro. No es que por 2 horas, pero bueno, es una situación compleja. Entonces la señora fue, se llevó la bomba hasta el sector donde había luz, la cargó 2-3 horas hasta que más o menos estuviera cargada y volvió. Bueno, ¿qué descubrimos con esto? Que acá hay una situación, hay una ley de electrodependientes donde la empresa tiene que garantizar un generador a todos los electrodependientes. ¿Y por qué no aplica en un sector tan vulnerable como la Villa 31? Porque vos tenés que, declarar en el momento de gestionarlo un medidor. Que obviamente, ante la mentira de la Reta que dice que ya está todo urbanizado, no está urbanizado. Por supuesto que no hay medidores todavía. Lo que nosotros le planteamos tanto a la Defensoría como al Gobierno de la Ciudad es que el Gobierno de la Ciudad sí tiene un número de cliente. Todo el perímetro que abarca la Villa 31, Barrio Padre Mujica, sí tiene un número de cliente que paga el Gobierno de la Ciudad, o sea que acá por eso Edenor tiene que prestar el servicio. Alguien está pagando ese consumo de electricidad. Son todas cuestiones que uno también desde el rol institucional empieza a interiorizarse más y puede obtener una respuesta. Bueno, empecemos a trabajar en una ley que permita que quienes estén dentro de un barrio vulnerable que todavía no está urbanizado, no está urbanizado, utilice el número de cliente. Claro. Bueno, encontrémosle la vuelta. Y si no, generador para todos y todas, estamos hablando de la vida de una persona. Digo, le facilitas el generador hasta que tanto se solucione el problema.
Ahora, uno cuando lo escucha a Larreta en tantas FMs que suele estar sentado y que las contrapreguntas no son muy fuertes, que digamos. O lo lee en los diarios, en los grandes diarios. Siempre se habla de la urbanización de la Villa 31, de los hermosos colores que hay ahora, que los colectivos pasan y tienen parada con refugio. ¿Cuánto hay de eso? O sea, de toda esa gente que está en la Villa 31, ¿cuántos reciben realmente eso, si es real?
Bien, los colores, es cierto, la parada de colectivo es real, en realidad siempre existió, solo que permitieron que funcione. En algún momento el colectivo dejó de entrar, pero antes entraba, durante la gestión de Macri dejó de entrar el colectivo y ahora volvió a entrar, no hay un aporte, en términos, eso primero. Y después tenés la situación de que las construcciones vos las ves, sí. ¿A cuánta población de la Villa 31 va a poder vivir en esas construcciones? Menos del 10%. Con esto tenemos un cuadro de situación. Las casas que uno ve desde la autopista es para al menos del 10% de la población de la Villa 31, Barrio Padre Mujica. O sea que el 90% va a seguir viviendo en la casa que tiene, que todavía tiene estas situaciones que estamos planteando. Muy pocos, tienen el servicio de cloaca, o sea, todo es con los baldes, o sea, así funciona, los tanques que tienen, por supuesto que no se los provee el gobierno de la ciudad, se los compra cada persona, y así... sea, el aporte que hace el gobierno de la ciudad para el 90% de las viviendas que ya están en la Villa 31 es pintarle la fachada.
Ah, ok.
Entonces, por eso, uno entiende cuando dicen, no se entiende con la inversión que hizo la Reta, cómo esos resultados perdieron, cómo puede ser. Y con el 90% de la población no recibe esas viviendas, que también hay críticas para esas viviendas, aparte, ¿no? Pues sí, pero no, bueno, es otra discusión. Pero lo concreto, lo que tiene que ver con los servicios, luz y agua, que es lo básico, constantemente conflicto con este tema. Y ese 10% que va a recibir la vivienda también está planteando que una de las cláusulas que tiene la escritura, que de tanto, y acá quiero poner, digamos, que esto de organizarse y plantear las cuestiones tiene sentido y da un resultado. Nosotros veníamos planteando que esas escrituras iban a endeudar a las familias y que en algún momento ese crédito, como si no se pagaba en tiempo y forma, iban a perder la vivienda. Claro. Entonces decíamos, saquen esas cláusulas. Bueno, la semana pasada se hizo una reunión del Consejo de Gestión Participativa, que contiene, digamos, que es una parte fundamental de la ley de urbanización, donde participan vecinos, el gobierno de la ciudad, la administración de bienes del Estado, todas las instituciones que tuvieron que ver con la urbanización del barrio, la defensoría y los comuneros. Ahí tenemos también nuevamente un rol, donde hubo un acuerdo en que se van a modificar las escrituras y que las que ya estaban, porque hubo algunas que ya se firmaron, también van a quedar todas en suspenso porque se van a modificar las escrituras. ¿Qué quiero decir? Que esto es posible porque hay organización, porque los vecinos y las vecinas plantean las cosas con coherencia, digamos, uno plantea un objetivo y se van buscando las maneras. Y no hay resignación. Es decir, digo, acá hay, es muy importante, me parece como un ejemplo para otras cuestiones que se vayan abordando, que si uno se organiza y, digamos, y se planta muchas veces y no deja pasar las cosas, porque si vos dejás pasar las cosas, mañana te levantás y tenés un shopping a la puerta de tu casa y no estabas enterado.
Pero esto que acabas de decir es fantástico, digamos, es un cambio a una normativa que era voraz, digamos, porque sí, los iban a embocar, ¿sí? O sea, sí, las casas las iban a perder, estaba como que era escrito, y sin embargo, a fuerza de organización, de cierta conducción, de decir, bueno, hay que ir para allá, porque se logra hacer. Entonces ya hay instancias, porque a veces parece, hay como un relato oficial que ahora poco a poco se va cayendo, pero no, lo que está es imposible de cambiar, ¿no? Esto es así, por designio divino, la seguridad jurídica no me la toque, sobre todo cuando gana él, ¿viste? Pero digo, felicitaciones por esta cosa, porque esto es fantástico, sobre todo para los vecinos. Ahora, yendo al otro extremo, te saco del barrio Padre Mujica y te llevo a Puerto Madero. Estamos charlando con Sofía González, que es comunera de la Comuna 1, del Frente de Todos. ¿Cuáles son los reclamos que puede haber o cuáles son las intuiciones que puede haber ahí en el barrio de Puerto Madero? Ahí tenés la Rodrigo Bueno, está por ahí cerca.
Está la Rodrigo Bueno, al lado, bueno, digamos lo que sería al lado del barrio de mayor poder adquisitivo del país, te diría. La Rodrigo Bueno lo que viene planteando es, te voy a mostrar la Rodrigo Bueno y lo que es en concreto el barrio Puerto Madero, sí, que también hace reclamos a la comuna.
Por eso me interesa, debe haber contrastes lindos.
Que es el siguiente. En el caso de la Rodrigo Bueno, el planteo es, construyeron un jardín para, en el marco de una urbanización, sí, donde se construyeron 643 viviendas, y acá, digamos, porque si no uno critica y nada se hizo bien así. Las 643 viviendas que se están terminando de construir en el barrio Rodrigo Bueno son de ladrillo a la vista, con balcón. La verdad que uno va y dice, bueno, acá hay la parte difícil es que están con esta misma situación de cómo lo van a pagar, digamos, que es la parte, digamos, la letra chica, que es lo que va a afectar a los vecinos de Rodrigo Bueno. Pero en cuanto a estructura, las de la Rodrigo Bueno son de ladrillo a la vista y las de la 31 son de chapa y durlock.
Ah, ok.
Digo, esto, ¿para qué los vecinos que van a ser relocalizados se quejan? Porque es evidente que estás haciendo una construcción donde pareciera que no querés que se quede mucho tiempo, que porque es como que la soplás y se cae esa casa.
O que la más vista desde los barrios más poderosos no sea de Durlock, sino de ladrillo a la vista, también uno puede intuir.
Bueno, claro, son muchas preguntas que habría que profundizar sociológicamente. Pero bueno, puntualmente lo que es Puerto Madero, el planteo es, hicieron un jardín que es solo para 4 y 5 años, entonces las familias de la Rodrigo Bueno tienen más de un hijo. Entonces, si vos tenés que anotarlo, y en general llevas a los dos al mismo, entonces vos tenés solo para 4 y 5 años, entonces lo que pasó es que no se llegó a completar la vacante en ese caso. Entonces, como que todo lo que planifican es como todo así nomás y bueno, y que se haga. Entonces, la verdad que no está bueno semejante inversión, pero no pensando en incluir realmente a toda esa población que necesita llevar. Vos, fíjate lo que
no
te estoy diciendo.
No está pensado en quienes habitan en quiénes el habitan. Lugar.
No, no es está pensado en
una disociación. No, pero es una disociación extraordinaria.
Piensan que no van a estar mucho tiempo.
Coincido. La verdad que es un poco eso, porque si hace solo 4 y 5, entonces van a, ¿qué van a decir después? Y bueno, ven para qué quieren que construyamos y no van. No, pará, pero da una respuesta que les sirva a la población que está viviendo ahí. Porque, no sé, realmente, ¿cuántas familias van a mandar pura y exclusivamente a un lugar y tiene el otro más chiquito que no tiene de jardín maternal? Es muy complicado.
Es muy loco.
Y más que tenés que trabajar, y bueno, todo lo que se plantea. Y después, lo que tiene que ver con Puerto Madero, nos llegó un reclamo de que había una pérdida de agua en la vereda, que bueno, que lo solucionen, sí, y se solucionó, digamos. Pero que volvimos con el agua, ¿no? Pero sí, digamos, hay reclamos que tienen más que ver con cuando salís a caminar y ven algo, una vereda rota, esas cuestiones sí son las que interesan quizás a esta población.
Bueno, estamos charlando con Sofía González. Nosotros y media siempre hacemos lo que se llama el top de Ronzoni, que si no se pone loco, si no ponemos tres temas de música. Pero va.